Esta peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli
visto.
ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli ya
visto.
la he visto.
Bienvenidos al episodio 59 de Esta peli ya la he visto, vuestro podcast favorito sobre Chinatown, que nunca hablará de Chinatown. Está escrito. Yo soy Ramos Rey y a mi lado, a una distancia relativamente segura, está Adrián Izquierdo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Tenemos la Chinatown negra.
Sí, la... esto es,
Chinatown Gate.
Sí,
Chinatown
totalmente. Sí. Esto es un podcast de cine, que no lo he dicho, y creo que hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las épocas posibles y de todas las maneras que se nos ocurren. Y para ello tenemos secciones de todo tipo. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Aparte de Chinatown, no.
Pues vamos a hacer un episodio cantado en el que primero vamos a tener una primera plana con un par de noticias así destacadas. Hablaremos un poco de otra vez de nuevo sobre el CGI y los odios que despierta entre algunos, en este caso una especie de lucha entre el cine, la ficción versus lo real, el realismo,
que esto es un
sea.
Sumario, Adri.
Tienes razón, tienes razón. Y de hecho estaba hablando y digo, ¿cuándo te vas a callar? Esto es un sumario. Bueno, luego hablaremos de toda la polémica alrededor de La Mula, película. Pasaremos a hablar de las últimas que hemos visto, de las películas que hemos visto en estos días. Como no vamos a hablar de Chinatown, pues luego tenemos una sección de Mejor Imposible en la que hablaremos de Constantino Romero para hacer nuestro pequeño homenaje a esta voz de nuestra infancia. Y acabaremos con una sección de Malditos Bastardos, que nos hacen los oyentes, que hace tiempo que no teníamos y ya tocaba un poco de ajustar cuentas.
Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillaravisto.com. Vamos a empezar con primera plana, donde solemos comentar noticias, enlaces, artículos de novedad, novedosa, que tratan temas interesantes, y en los que normalmente encontramos odio, mucho odio, porque es lo que nos gusta aquí traer. Cosas de odio y de generar polémica de baratillo.
Mira que le he dicho yo a Ramón. Hoy podíamos tener una noticia odio y una noticia feliz. Y al final la noticia que he cogido es noticia odio. Igual, Ramón, te lo he dicho.
Es que necesito este proceso catártico en mi vida para seguir adelante y ser feliz. Bueno, el caso es que un tal Tom Sean, que escribe en The Guardian, ha escrito un bonito artículo en el que básicamente dice: ¡oh, Dios mío! Los documentales están aquí, el cine documental ha vuelto para salvarnos de esa invasión total del cine de superhéroes repleto de CGI hasta las trancas. ¡Dios bendiga a los documentales! Más o menos en ese rollo. Y hablando un poco de cómo en Estados Unidos el cine y la taquilla está monopolizada prácticamente por este cine repleto de efectos especiales digitales que no son realistas y son una minoría los éxitos de taquilla basados en historias más realistas, como por ejemplo The Help o Bridesmaids, que me ha hecho mucha gracia que eligiera esta segunda película como ejemplo de película realista. Pero bueno, claro, del artículo se deducen varias cosas que me parecen interesantes, ¿no? Porque eso de suponer que el hecho de que una película tenga mucho CGI hace que no sea realista, es suponer que las películas que tienen historias realistas, muy entrecomillado esto, no hacen uso del CGI, cuando siempre es muy frecuente ver los típicos artículos y vídeos que vemos de dramas de televisión, que es donde se usa muchísimo además a niveles increíbles, para crear localizaciones con efectos digitales, porque básicamente no te vas a poder poner a construir decorados. Eso es lo primero. Eso, suponer que el CGI está en contra del realismo de una historia, me parece bastante chirriante. Segundo, el cine en sí mismo se basa en venderte el realismo de una historia y la verosimilitud de lo que te está mostrando en pantalla. El tipo de historia que sea, ya sea en un mundo fantástico, en un mundo más cotidiano, actual, yo creo que es indiferente. Y como ejemplo, yo diría que cualquier película random de ciencia ficción, fantasía, o una comedia o un drama, depende de cómo esté hecho, es como realmente va a ser... creíble o no, al margen del tipo de historia o de mundo fantástico que te estéis proponiendo. Aparte de que hoy en día las técnicas de rodaje documentales, por ejemplo, que vienen desde la época del neorrealismo italiano y de la Nouvelle Vague y de tal, ya se utilizan en el cine actual como un recurso más para contar historias y que sean más creíbles. O sea que el hecho de que haya un documental que te cuente la historia de un niño pobre en Afganistán o de las orcas que mueren porque hay cazadores malutos, pues no tiene nada que ver. El tipo de técnicas que se utilizan en el cine actual de ficción son muy parecidas a los documentales. Y por último, eso, habla de que el realismo está ahí bien en los documentales, en gente como Michael Moore. Y me ha hecho gracia que nombre a Michael Moore, porque precisamente...
El hombre más manipulador de la historia.
Exacto, los documentales pueden ser tan manipuladores o más que cualquier historia de ficción. Y Michael Moore es un ejemplo clarísimo. A ver, él no dice mentiras, pero lo cuenta todo desde su punto de vista. Y evidentemente claro, es un punto de vista parcial y subjetivo. Entonces, que haya puesto justo a ese ejemplo como gran defensor, gran último adalid del realismo en el cine por sus documentales, me ha hecho especial gracia. Y de hecho, hace poco he visto un documental que recomendó Adri por aquí hace tiempo, que era The Imposter, que se estrena en estos días en España, que es curioso porque The Imposter tiene un efecto en mí que no lo tienen otros documentales, que cuenta una historia que es tan increíble que llega un momento en el que te preguntas, ¿esto es un documental o un falso documental?
Claro, como con Catfish.
Claro, pero a mí, por ejemplo, Catfish, que es una película que tiene una polémica detrás de que es un falso o no, a mí me resultó más creíble que The Imposter en cierto momento. Y sí, acabé hasta dudando. Pero bueno, The Imposter está basado en hechos reales y en cosas que están documentadas, y Catfish no. Y para terminar la nota, la nota gafapasta al respecto de todo esto, Kieslowski, que empezó rodando documentales...
No, me creo este momento.
Lo tenía que nombrar. Empezó rodando documentales y se dio cuenta que cuando tú pones una cámara delante de algo que quieres retratar, lo estás manipulando, estás afectando a lo que estás rodando. Y llegó un punto, claro, en el que se quería meter tan íntimamente en la acción que dijo, para mostrar este nivel de realidad tengo que meterme a hacer ficción, porque es imposible rodar determinadas cosas íntimas de personas sin estar manipulándolo. Y hasta aquí un poco mi discurso sobre realismo versus CGI, que me ha hecho bastante gracia en este post. Adri, no sé si quieres añadir algo.
Sí, yo solo voy a añadir dos cosas. Primero, aparte de que enfrentar documental con ficción me parece una discusión súper absurda, pero primero decir que es un poco lo mismo de siempre cuando hablamos de la animación y tal, que al final es el rollo de tener la manía a las nuevas tecnologías. Es como, ¿es mejor el Skeletrix que el GTA? Pues mira, pues depende, no lo sé, no. Pero con respecto a lo que decías de Kieslowski, yo quería decir una cosa, y es que realmente esta gente habla de realismo en los documentales, y si nos ponemos en ese plan, ningún documental de hoy en día, ni nada que se rodee hoy en día, es realista desde el punto de vista en el que estás montando... O sea, es que... documental es la llegada del tren a la estación de los Lumière, que pusieron la cámara y rodaron cómo llegaba el tren, pero en cuanto empiezas a montar, a meter testimonios, ya estás sesgando, estás modificando la realidad y no podemos... Es que ya solo con eso se cae cualquier argumento que tengas en favor del realismo, o sea, en ese sentido, con respecto a la ficción. Pero vamos, que a mí es que este tipo de discusiones me parece bastante absurdas, porque es como, pues eso, mezclar churras con merinas, quiero decir.
No, claro, además el artículo se queda bastante en la superficie, en plan, pues eso, ¿no? Como la única salvación para el espectador que busca historias realistas está ahí en estos dramas y tal, cotidianos y en los documentales, y yo, pues eso, me puse con cara de ¿qué me estás contando?
Nah, es la mentalidad snob que tiene también aquí los autorcillos españoles. Esto de el cine americano es todo mierda y aquí solo hacemos películas súper profundas e interesantes. pero bueno.
Bueno, pero pasemos a otro gran ejemplo de cine español.
Sí, y, hablando de cine español.
Y sus filtros de Instagram.
A ver, por poner un poco en situación, La Mula es una película española protagonizada por Mario Casas, que se ha estrenado hace un par de fines de semana. Que bueno, está dirigida por Michael. Bueno, está dirigida por Anónimo. Pero hasta una semana antes de que acabase el rodaje, estaba dirigida por Michael Radford. Y ha tenido. Bueno, se estrenó en el Festival de Málaga, en el que tuvo bastante buenas críticas. Y Mario Casas se llevó un premio de interpretación y estas cosas. Y el problema ha venido cuando se ha estrenado la película en las salas. Porque todo empezó con las quejas en las redes sociales de la gente por la calidad de la película, de la imagen. Y ya digamos que todo estalló cuando David Muñoz, en el blog este de Blog Guionistas, escribió un artículo sobre su experiencia con esta película, en el que incluía varios datos curiosos. Pero bueno, primero decir... esto, que resulta que venían rumores, que nadie dijo nada en Málaga, de que la película se había montado a raíz de los dailies. Que, bueno, realmente David Muñoz dice que son los dailies, yo no lo llamaría así, porque los dailies se utilizaba cuando todavía cuando se rodaban celuloide y los tienes que positivar, entonces al día siguiente los miraban para ver si estaba todo correcto, bla, bla. Esto, digamos que es una especie de... grabaciones que se hacen con el mismo ángulo y el mismo plano de la grabación real de la película, pues para controlar cosas de continuidad, de raccord y tal, para, bueno, por si había que rodar más o lo que sea, ¿no? Como poder ir hacia atrás en el propio rodaje, que es algo que no se puede hacer si estás grabando en celuloide, por ejemplo. Pero bueno, el caso, que habían cogido esto para montar la película, porque... No vamos a contar toda la historia que hay detrás, porque es un culebrón lo que hay con esta película.
Es El Señor de los Anillos.
Es total, porque claro, bueno, Michael Redford, que es el director de cosas como El Cartero y Pablo de Neruda o El Mercader de Venecia, tuvo problemas con la productora porque no habían firmado no sé qué contratos para que él pudiera recibir las subvenciones de Reino Unido, y aquí decían que no sé qué. Bueno, hubo unos líos que al final abandonó el rodaje y decidieron terminarla así, y hasta ahora, 4 años después, no la han estrenado. Claro, la gente pensaba, pues el director se quedó con los negativos, suponemos que los han recuperado y han montado la película y la han estrenado. No, señor, han cogido todas las grabaciones estas de los dailies del rodaje, que están pues sin calidad, sin ningún tipo de iluminación, de contraste, de nada, es todo, pues es como una copia de Andar por casa, y eso es lo que han estrenado. Lo peor, que claro, el chico este que ha hecho David Muñoz, el guionista que ha hecho el artículo, pues indignado se fue a hablar con la gerente del cine donde estaba viendo la película cuando se llevó la sorpresa esta de Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y la tía del cine le dijo que sí, que ella la había extrañado, pero que ella que venía así y que venía acompañada la película de una carta de la productora de la película. La carta de la productora de la película no tiene ningún desperdicio. Pero básicamente dicen que es todo intencionado, que se ha buscado el realismo casi documental en todo, en plan que pareciese como una película rodada durante la Guerra Civil, que es donde tiene lugar.
Sí, porque en la Guerra Civil se rodaba en VHS.
Sí. Con técnicas llamadas, además que lo pone técnica llamada Noche Americana y cosas así, de clases de producción. Que con esto intentaban conseguir el look retro que los jóvenes demandan hoy en día, con cosas como la Polaroid, que se ha puesto otra vez de moda, o los filtros de Instagram. Que ese es el gran momento de la carta. Todo esto firmado en plan, además que me lo he puesto aquí. Por la presente confirmo que la imagen de la película La Mula tiene una textura antigua y una definición y un grano en la imagen que imita los años de la época en la que transcurre. Firmado Alejandra Frade, la productora de La Mula. Literal. En fin, a mí me parece una vergüenza. O sea, quiero decir, en estos años, bueno, lo decía David en su artículo, que en estos años de piratería y de lo mal que está, de descrédito que tiene el cine español, cosas como estas es que ya hunden en la miseria total la industria, porque es que es de es de una caradura infinita con este tipo de bromas. No vamos a ningún sitio. Encima, después de toda la polémica, la productora seguía en sus 13 de que esto estaba hecho a propósito, cuando todo el mundo conoce el dilema que ha habido y todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y, en fin, que no se ha bajado de la burra ni después de que le hayan puesto las cosas sobre la mesa.
No, no, pero estaba, bueno, ahí en Twitter, además, la productora, sí, en plan... Claro, es que nos hemos acostumbrado a la alta definición y la mula es como dar un salto atrás, como volver al vinilo. Lo dice literalmente.
En fin, que yo no lo he visto, pero a mí luego también quería mencionar una cosa, y es que esta película se proyectó en Málaga y se llevó premios, y salvo algunas menciones muy como así de terceras, como de soslayo, se mencionaban los temas visuales de la película, pero nadie dijo que eso era una vergüenza visual, que era un gran píxel que carecía totalmente de contraste y que ahí no se ve, que estaba borroso y que ahí no se veía nada, que es lo que ha dicho la gente cuando ha ido al cine a verla. Es como, pero, o sea, es que eso demuestra lo que quiero, que me desvío, cómo es, una vez más, cómo es la crítica española, que es una lameculos, que aquí nadie se mete con nadie porque todo funciona por amiguismos, y es, vamos, es el principal motivo por el que yo no sigo la crítica española, porque no es crítica realmente, vamos. Pero bueno, que
bueno,
este engaño,
no,
al espectador.
Decir simplemente que sí, por aquí que le han hecho una entrevista en la revista Vanity Fair España, donde le preguntan si está montada con los dailies del rodaje, y dice: no es así, lo que se ha distribuido son copias digitales. Hombre, acabáramos, ¿no? Si te parece.
Se lo envías en VHS a lo del Kinépolis, a ver por dónde lo meten en el proyecto digital.
Efectivamente, y para acabar, sabes que esto va a acabar de una forma que tú temes, yo temo y todos tememos, que será nominada a Mejor Fotografía en los Goya del año que viene.
Pasamos entonces a la sección de la última película. A ver, voy a empezar yo, a ver si me disperso un poco. Con una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, que se llama Awakenings, Despertares, se llamó en España. Bueno, literalmente Despertares. Película de 1990. Dirigida por Penny Marshall, que es la directora de cosas como Big o La Mujer de Predicador, que fue nominada a Mejor Película, Mejor Guión y Actor Protagonista Robert De Niro, y tiene goza de grandes críticas en el mundo cinematográfico. Aparte de De Niro, también el otro protagonista es Robin Williams. ¿Y de qué va? ¿De qué va Awakenings? Pues... Oliver Sacks, que es un neurólogo que además publica muchos libros de divulgación científica, pues este está basada en su libro Despertares, de su propia experiencia, es su autobiografía, que cuenta la historia real de un descubrimiento que se hizo a finales de los años 60, cuando administraron una droga del Parkinson a unos pacientes que estaban como catatónicos, después de haber pasado por una epidemia que hubo de encefalitis en los años, pues, los años 20 más o menos, y bueno, pues es un poco como te cuenta cómo esta gente despierta al administrarles esta droga y demás, todo desde el punto de vista del doctor, que es Oliver Sacks, aunque aquí no se llama así en la película, pero bueno, está interpretado por Robin Williams. Y uno de estos, de estas personas que despierta, es Robert De Niro, que hace así, pone muy bien la cara de la mirada perdida de gente catatónica. Y a ver, vamos a ver. Yo, como he dicho, esta película tiene muy buenas críticas. Eso fue nominada a los Oscar. La verdad es que es bastante melodrama típico de los 90, tal. Pero a mí me ha parecido un telefilm de sobremesa. De eso de domingo, de quedarte soporrio en el sofá. Me ha sorprendido un montón porque yo no he leído Despertares, aunque sí que he leído El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks, y yo os lo recomiendo porque es bastante divertido y curioso. Pero supongo que la película intenta trasladar algunos de los temas clave que tenga el libro de Oliver Sacks, pues el rollo, sobre todo muy enfocado en el rollo respeto, paciente, doctor, y el tema de la paciencia y demás, ¿no? Pero para mí falla estrepitosamente porque va todo por el lado, sobre todo, más sensiblero. Y ya no es que sea sensiblera, que bueno, lo puedo aceptar, pero es que es manipuladora, es extremadamente predecible. Y no sé, por ejemplo, hay mucha gente que ensalza la interpretación de Robert De Niro como una de las mejores de su carrera y que tenía que haberse llevado el Oscar y no sé qué. A mí me parece poco más que correctas. Robin Williams está bien, en su línea así tipo Patch Adams. Y eso, Robert De Niro, pues mira para allá, en plan, tengo el cerebro vacío, o se mueve mucho porque le entran tembleques cuando se está despertando, pero es que de verdad que no me parece ninguna interpretación nada fuera de lo normal. Y bueno, tengo que decir que al principio arranca prometedor, porque sí, que cuando empiezan a descubrir un poco que la droga funciona y empieza a desarrollar un poco las relaciones con los pacientes y tal, pues parece que va a ser otro tipo de historia, pero en cuanto empieza ya con los dramatismos y los giros así chungos, vamos, es que yo que soy doña llorar en las películas, es que ni media lágrima, vamos, ni media lágrima, Ramón.
Ay, qué pena, supongo que es tú lo imposible. Has encontrado tu archienemigo melodramático en esta ocasión. Yo es que no puedo rebatir.
Qué gratuito, qué gratuito.
Yo sí que tengo un buen recuerdo de la película, pero claro, hace muchísimo tiempo que la vi. No puedo decirte, porque claro, algunas cosas que dices, pues puedo entender que las digas por el tipo de película que es, pero no puedo ahora mismo pensar en que realmente fuera tan así de...
Es que me parece
melodrama
que...
barato, ¿no?
A mí me parece tan... Claro, melodrama barato, pero es que no me aporta absolutamente nada, ¿eh? No me inspira, que ese tipo de historias así, ese rollo, también te buscan un poco inspirar y hacerte amar la vida y ese tipo de cosas. No me inspira absolutamente nada, no me interesan las historias, no sé. Todo era para de esto de señalar al despertador ahí a la cara y decir llora, pero no estaba llorando.
Bueno, pues después de este mal sabor de boca que te deja despertares... que tiene un nombre como muy sonoro y tal.
Sí, mola.
En mi caso he visto una película de ciencia ficción que hacía mucho tiempo que tenía ganas de ver, pero ya sabes, lo típico, lo vas dejando y se te junta con el 25 aniversario de la graduación. Era en este caso Primer.
Según.
Lo sabía. La película de culto de Shane Carruth, que es director, guionista, productor, actor, compositor... montador, en fin, lo hace todo. Una película que costó $7,000. En esta película, cuatro ingenieros que trabajan en una especie de startup de garaje empiezan ahí a desarrollar sus cosillas, que si a vender sus circuitos integrados y sus cosas raras que no voy a explicar aquí porque creo que la mayoría de vosotros no entenderíais, pero que son cosas que existen. Y de ellos hay dos, Aaron y Abe, que interpretan Shane Carruth y David Sullivan, tienen una idea de crear un aparato, un aparatuji, como proyecto suyo, que básicamente contrarresta el efecto de la gravedad y serviría como para hacer que las cosas pesen menos. Pero ese invento tiene un efecto secundario, un daño colateral, como todos los grandes inventos de la humanidad, justifica Shane Carruth en esta película, que es nada más y nada menos que provoca... un viaje en el tiempo, de una forma muy extraña a lo que se meta dentro de ese dispositivo. La película en sí cuenta básicamente como los dos protagonistas, Aaron y Abe, se toman ventaja de este invento para sacar dinero aprovechándose de las subidas en acciones de empresas en bolsa. Con efecto, bueno, pues eso, de que no afecte realmente a la bolsa de lo que ha ocurrido en ese mismo día y de una forma bastante sencilla, tal y como lo plantea la película. Pero esto no será todo lo que ocurra, porque evidentemente cuando implicas viajes en el tiempo, amistad y dinero y gente que quiere hacer más cosas, ocurren cosas. Es una película que se centra mucho en cómo funciona el viaje en el tiempo tal y como se muestra en la propia película, y a nivel de ciencia ficción y de consistencia del guión es el anti-Looper total. Es una película que tiene un guión tan sólido que cuesta creer lo sólido que es, y luego tiene muchísimos pequeños detalles que si no te fijas bien la primera vez que la ves, puede llevar a confundirte o perderte un poco en lo que ha pasado. Realmente me pasó a mí mismo que
sepáis que película... Ramón vio la misma la película dos veces el mismo día.
Sí, la vi dos veces porque fue en plan, no puede ser que lo haya, lo que he visto no puede ser, ¿no? Una de las veces la vi en plan tocar las pelotas al guión a ver si esto tenía sentido o no tenía sentido, y la verdad es que tiene demasiado sentido, está muy bien pensada, es una gran película de ciencia ficción. Tiene una escena muy pequeña, que quizás es su mayor problema, entre comillas, es decir, no tiene una gran ambición narrativa, pero claro, con ese presupuesto que tiene, evidentemente, demasiado que cuenta lo que cuenta. Pero vamos, que lo que cuenta lo hace extremadamente bien y me parece una grandísima película de viajes en el tiempo, una grandísima película de ciencia ficción y en general uno de esos grandes ejemplos de que con muy poco dinero se puede hacer una película muy buena, teniendo una idea muy clara, un buen guión. Y sobre todo, esa forma de contar la historia tomar por tonto al espectador. La verdad es que es muy realista en cuanto a la forma que tiene de integrarte en la historia, una historia en la que los dos protagonistas son ingenieros y hablan de forma un poco críptica, aunque no te aunque no te enteres, tienes interés de saber lo que está pasando. En fin, que es una película totalmente recomendable y que, bueno, si ya tenía ganas de ver la película que se había anunciado de Shane Carruth para este año, que es Abstract Colors, ahora tengo todavía más ganas de verla después de esta, que por ahí he leído críticas muy buenas diciendo que es incluso mejor que su primera película.
Voy a hablar yo de una película de estreno que se llama Laurens de Arabia, una así desconocida, que no, en serio, Laurens de Arabia, de 1962, dirigida por David Lean, que en aquel momento venía de dirigir El puente sobre el río Kwai, y después de Laurens haría Doctor Zhivago. No la había visto entera nunca. Nunca me había sentado. Esto me pasa como con El viento se llevó. Es que son cuatro horas. Pero bueno, me adelanto. Como ya sabréis, Laurens de Arabia está basada en un personaje real. De hecho, en los propios escritos que hizo el teniente Laurens durante su haber en El Cairo. Bueno, en El Cairo. Realmente la historia de la película empieza en El Cairo en 1917, en plena guerra mundial, y Laurens, que es un oficial británico que es enviado al desierto a apoyar a los árabes en su lucha contra el Imperio Otomano. Y bueno, es, como decía, esto es el arranque. Luego son cuatro horas de película, quiero decir, desiertos, árabes, turcos, ingleses, cosas. Todo muy extenso. Robert Bolt es el que ha adaptado toda esta historia al guión, que luego trabajaría otra vez con David Lean en Doctor Zhivago, y está protagonizada por Peter O'Toole y muchos otros como Anthony Quinn, Omar Sharif, Anthony Quayle, Arthur Kennedy, y bueno, en su momento ganó 7 Oscars, incluyendo Mejor Película, Director, Fotografía y Música. Normalmente no me gusta hacer este tipo de introducciones para las películas, pero yo creo que un clásico como Laurens de Arabia lo merece. Y la verdad es que, bueno, sí, es que es de estas películas que es imposible no admirarla ya solo por la grandeza visual que tiene. Porque a mí me parece insólito para la época ese nivel de producción impresionante. De hecho, lo estuve mirando y tal, y lo que sería equivalente a hoy se gastaron 200 millones de dólares. Y es que ves el dinero quemarse, evaporarse en ese calor que hay. No, la verdad es que visualmente es apabullante. Por cierto, esto sí es noche americana. Aquí es muy cantoso. Todas las secuencias que ocurren de noche, no ocurren de noche, se nota mucho el trucaje este de la noche americana. Esto sí, La Mula no, querida productora de La Mula. Bueno, no voy a seguir haciendo sangre. Por supuesto, toda esa grandiosidad de escenarios, digamos que todavía es aún más grandiosa gracias a la música de Maurice Jarre, que es impresionante. Y bueno, la primera tengo que decir que es la primera mitad es la que más me gusta. me parece la más gloriosa y es un poco en la que se va conociendo a Lawrence y la complejidad que tiene el personaje. Y la verdad es que esta película tiene una descripción de personajes excelente. Y Omar Sharif también está muy bien. Que además es el personaje que se mantiene un poco más constante durante toda la peli, ¿no? Es el que se mantiene un poco cuerdo de los dos. Y me pone. Y la segunda mitad es más irregular. Sé que esto de criticar los grandes clásicos...
Ya estamos, a ver, ya tiene no, que venir la Risto Mejide.
No, hay que ser consecuente. No voy a pasar por alto los fallos que tiene solo porque sea Lawrence de Arabia. A ver, el resultado final es que son 4 horazas de grandeza de película que hay que ver y que parece que en vez de ser 240 minutos son 100. Pero no es perfecta. Eso, la segunda parte me parece muy irregular porque al personaje... se le va mucho la pinza, se le empieza a ir la pinza y se notan mucho todas esas idas y venidas constantes que tiene, que no mantienen todos el mismo interés, se hace un poco repetitivo y digamos que se les va un poco el desarrollo del personaje, no acaban de manejarlo del todo bien y sobre todo el devenir del conflicto que está tratando, que al final es una parte muy importante de la historia y como que no acaban de manejarlo bien. Yo creo que también es una película muy víctima de su duración, ¿eh? Porque son tantísimos minutos de absolutamente todo, porque es que pasa de todo, ya solo la primera hora y media es absolutamente maravillosa, porque es que no paran de pasar cosas de todo tipo de género, o sea, con diálogos íntimos, secuencias así grandilocuentes de super paisajes, de gente que viene de lejos, porque hay muchas secuencias de gente que viene de lejos en Lawrence de Arabia. Y es muy difícil mantener el nivel de clímax, igualar momentos álgidos que ya ha tenido durante 300 minutos en los últimos 140, es que es muy difícil y es un poco víctima de eso, yo creo. Pero bueno, con todo, me parece majestuosa, es una lección de dirección como pocas y la sigo metiendo en el saco de películas de 200 minutos, 240 minutos, que se me pasa como si fuese 2 horas. Pero bueno.
David Lynch, Dios.
No, en serio.
Sobre todas las cosas.
Si queréis, esto es un ejemplo de dirección. De dirección y de diseño de producción. A mí me parece apasionante. De hecho, estuvimos viendo luego un rato los extras. Por cierto, el Blu-ray, la remasterización que han hecho. Bueno, yo, esta película la ponen en el cine remasterizada y acampo en la puerta, lo juro. Me parece brutal. Ese tipo de películas que son tan paisajistas, pues como me pasó hace poco con Centauros del Desierto, es que cuando las remasterizas ganan, pero vamos, centésimas y décimas y puntos enteros. Pero bueno, que muy bien, Lawrence de Arabia.
Bueno, por mi parte, y también aquí en una especie de visionado conjunto que hemos realizado Adri y un servidor, he visto Death
no,
Station Agent.
Fue Ramón, que veas esta, que la quiero ver.
Sí, mira esta, que la quiero ver, a ver si la podemos comentar o no, tal, de Station Agent, que se llama en España, bajo el nombre tan bonito de Vías Cruzadas. ¿Vidas? Vías Cruzadas.
Vías.
Es una dramedia indie de Thomas McCarthy, director de, últimamente creo que era Win-Win, esa película.
Sí.
Con nuestro amigo barbudo, que no recuerdo el nombre ahora mismo, da lo mismo. Es igual. Adri, no me ayudes. Que no,
es que no me viene ahora.
No lo
necesito. Pues llámate.
Exactamente. Una película guionizada y dirigida por él. Y bueno, está protagonizada por Tyrion, Peter Dinklage, con Patricia Clarkson, que vimos recientemente, por ejemplo, en ECA, si no recuerdo mal. Bobby Cannavale, que es conocido últimamente por salir en la televisión en Boardwalk Empire haciendo de mafioso maluto, pero creo que también salía en alguna serie de televisión que ahora no conozco, no me sale tal, haciendo comedia. Este hombre ha hecho comedia, pero no recuerdo en qué sitios más, aparte de Boardwalk Empire, que no hace comedia precisamente. Y también aparece la bonita y reluciente y rubia Michelle Williams, que bueno, ¿qué se puede decir de Michelle Williams? Que hace de bibliotecaria sexy. Ajá, bueno, no es verdad, pero hace bibliotecaria y es Michelle Williams, por lo tanto, pues eso. Nos cuenta la historia esta película de un enano, es enano Peter Dinklage, ¿no? Se puede decir. Finbar, que...
¡Hala, que me ofendo! ¡Hala!
Trabaja en una tienda de maquetas de tren junto con su amigo Henry, y Henry muere. Y le da en su herencia la posesión de el depósito de agua, de la casa del depósito de agua, este típico de las estaciones de tren y demás, que posee en su, así, en a tomar por saco en su casa, cerca de donde Cristo perdió las zapatillas, más o menos, en la América profunda. Y allí Finn se encuentra con varios personajes. Joe, un tío que está ahí, cubano-americano, vendiendo caféses y desayunos a la gente en un puesto ambulante. Olivia, una mujer que se ha separado de su marido recientemente y está ahí viviendo a su rollo, que tampoco quiere nada con nadie. Y la bonita bibliotecaria Emily, que es Michelle Williams, que está ahí.
Pero que dejes de darle importancia a ese personaje.
Que es es que voy a decir una cosa luego. Necesito darle importancia. Y bueno, la peli básicamente es como Finn intenta irse ahí a esa casa a pasar del mundo. Y es un tío bastante, bueno, que va a lo suyo y que no quiere relacionarse con la gente. Pero,
por motivos obvios.
Pero, sí, claro, evidentemente. Se ve claramente ahí esa representación de... Su vida no es fácil, simplemente diré, por su condición física y también, pues supongo que también por el duelo
por
de su amigo.
Por la exclusión social.
Y luego, bueno, pues eso, un poco Joe intenta, fuerza ahí la amistad, luego se encuentra con Olivia también, intentan ahí, se crea una especie de relación de amistad entre todos estos personajes. Y la peli es una peli muy simpática, muy divertida. Muy tierna, que al mismo tiempo es capaz de asimilar muy bien esto que es la vida cotidiana, las catástrofes y la mierda de la vida, como me gusta a mí decir, que lo asume como algo que pasa y que hay que superar. Y poco más se puede decir. Es que es una peli tan de personajes, tan de... que en realidad no pasa mucho en la película, pero que sobre todo construye unos personajes muy reconocibles, muy auténticos, muy... de estos que enseguida empatizas con ellos, sea como sea su personalidad, y que tienen esa coherencia con ese microuniverso que han creado en esta película, y ya está, te pasas un buen rato viendo a gente con la que te identificas de alguna manera, con sus problemas y sus maneras de relacionarte con los demás. Una cosa que me pasa con esta película es que el personaje de Mr. Williams, que tiene problemas ahí con su novio, no sé qué, tal, está tan en segundo plano que deseaba que esta película tuviera una continuación en la que ella fuera la protagonista y los otros secundarios para hacer justicia. ¡Justicia! Bueno, que me ha gustado mucho, me parece una peliculilla muy, muy interesante y de estas de personajes que realmente escoges cariños enseguida y que vale la pena ver. Una peliculilla muy pequeña, pero que logra mucho con esa falta de ambición que tiene a nivel de no contar realmente demasiado.
Pues sí, yo no tengo mucho más que añadir. Yo es que ya la he recomendado por aquí varias veces y lo que me pasó fue el otro día viendo Juego de Tronos, me dieron ganas de volverla a ver. Y además había visto hace poco The Visitor, que es otra de las... Pues solo tiene tres películas como director, Thomas McCarthy. The Visitor, Win-Win y esta. Esta es su primera película. Y quería volver a revisitarla y bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Me parece una pequeña maravilla. En la que yo creo que su mayor valor es precisamente esa sencillez que tiene, y pero a la vez lo honesta que es con sus personajes y lo bien que los construye desde el principio. Además, todo ese mundo de los trenes también me parece muy interesante, y cómo lo utiliza para desarrollar la historia o para darle un toquecillo a la historia. Y bueno, pues de esas películas de pedacito de vida y tal, que te enamoran por sus personajes. Yo nunca me cansaré de recomendarla.
Y no es una comedia romántica barata, que no hay sexo ni nada. ¿Pero qué es esto? Hecho... No, es que me ha sorprendido incluso en ese aspecto. Que
sí,
no
de hecho no hay nada
de clichés
de...
Sí, sí, yo pensaba que iba a caer en algún momento y sin embargo, en ese aspecto también me sorprendió mucho. Mm. No tira por esos caminos tan trillados que podría haber tirado en alguno que otro momento en su metraje. La verdad es que sí, es... Una película a reivindicar. Gracias, Adri, por la recomendación. Aquí públicamente lo digo.
Pues yo creo que podemos pasar a la siguiente película. En este caso, un superestreno esta vez sí, esta vez no os quiero engañar. Un estreno de 2013, no de 1967. De 62, perdón. Como era un escenario de la mía. Bueno, he visto El Gran Gatsby, The Great Gatsby. La nueva película de Baz Luhrmann después de Australia. Ese gran bodrio aburrido. Deja de aplaudir. Que, bueno, está basada en la deliciosísima novela de Scott Fitzgerald sobre un joven escritor frustrado, aspirante a escritor, en busca de su propio sueño americano y cómo entra un poco en el mundo de la alta sociedad, representado un poco por la figura de su vecino Gatsby. Ahí a finales de años 20, cuando todavía no habían sufrido, cuando estaba todavía la bolsa en números verdes. Y esto, bueno, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kerry Mulligan y Joel Edgerton principalmente. Y me ha decepcionado mucho. Yo soy fan incondicional de Baz Luhrmann, me han gustado sus películas. Bueno, sin contar Australia, me han gustado mucho todas sus películas, especialmente Moulin Rouge, pero me parece una película muy fallida en prácticamente todos sus aspectos, incluido el visual, que precisamente es algo que Luhrmann tiene ese estilo tan videoclipero que me suele gustar. En este caso se autoplagia totalmente. Todos esos tics que tiene suyos, que ya los vimos en Moulin Rouge o en menor medida Romeo y Julieta, están calcados literalmente aquí. Y ya no es que no sorprendan, porque ya los has visto antes, sino que no acaban de encajar en la película. Es como si tuviese que utilizar esos amados traveling zooming que hace y no supiese cómo hacerlo. Me ha sorprendido mucho en ese aspecto. Luego... La historia se adecua mucho a su línea, ¿no? de tragedias, porque es lo que le va, pero aquí no ha sabido crear personajes que conecten con el espectador, no te involucra lo más mínimo. Sí que es verdad que la adaptación es muy fiel, pero me parece que es fiel en el mal sentido, es como el sentido demasiado literal, porque todo está, quiero decir, la novela, ¿cuántas páginas puede tener la novela? ¿190?
Sí,
y la película dura eso. Bueno, dura 140, pero quiero decir...
Dura
está...
190 páginas la película.
No, pero en los guiones, sí. O sea, para que no lo sepa, la medida normal, así como establecida base en el gremio, es que cada página de un guión corresponde a un minuto. Pues es que estamos hablando de minuto por página casi. Y está todo. Introduce elementos visuales un poco para honrar ese referente literario, pero quedan completamente absolutamente como un pastiche, un pegote que no aporta nada. Y luego eso, lo que decía, que es demasiado fiel en el sentido literal, porque está toda la historia, pero no está el trasfondo, que es realmente lo que Fitzgerald sabe crear en su novela y describe en su novela. Por ejemplo, se nota mucho con el detalle del compañero. Tú lo has leído, ¿no?
Sí.
En el libro, Gatsby todo el tiempo tiene esa coletilla de llamar compañero a cualquier persona. En plan, ya te lo dije, compañero, pues es su coletilla. Tú no puedes adaptar eso a la película, porque es que se hace pesadísimo después de 2 horas y media y 40 minutos. ¿2 horas y 40 minutos? No, ¿y 20? Bueno, 2 horas y 20 creo que eran. Oyendo a Leonardo DiCaprio decir compañero en cada frase que dice. Eso no, o sea, tienes que. Ese tipo de cosas, al hacer una adaptación, tienes que darte cuenta. Y es un ejemplo muy claro. O sea, es un ejemplo que representa un poco cómo se ha pasado a la hora de homenajear la película en la que se. O sea, la historia en la que se basa. Me ha decepcionado mucho. La verdad es que tenía todas mis esperanzas puestas en este. Además que Bueno, Leonardo DiCaprio, tengo que decir que me ha gustado como Gatsby. Creo que entiende bien el papel y que le da ese halo de misterio que tiene el personaje, sobre todo al principio y tal. Tobey Maguire tiene el carisma de una patata, como siempre, pero bueno, tampoco me voy a meter con el pobre chico. Edgerton está un poco pasado rosca, para mi gusto también. No sé, es que me parece, incluso en el aspecto musical, que es otra cosa que me gusta mucho en las películas de Luhrmann, porque me gusta mucho cómo emplea la música hasta al milímetro en sus historias, y aquí no sorprende siquiera. Además, es una banda sonora que se han tirado 2 años componiendo, y luego yo la veo en la película y no destaca especialmente. No sé, se hace un poco eterna hacia el final. Tampoco quiero ser Super Destroyer, aunque lo estoy siendo, pero tiene algunos tramos conseguidos. La verdad es que, sobre todo, cómo conoces al personaje de Gatsby, cuando se va abriendo y demás, o los momentos de las fiestas, que claro, con el rollo visual de Luhrmann se disfrutan bastante, pero vamos, en general, fail absoluto, para mi gusto.
Menos mal que no quieres de ser demasiado Destroyer.
¿Verdad? Yo además venía pensando, digo, no, ser demasiado Destroyer con el gran Gatsby. Yo que también me ha influido que tengo la novela súper reciente, que la disfruté un montón, me sorprendió no sabes cuánto. Me pareció absolutamente maravillosa, deliciosa, y yo me cegaba a todas las críticas que había leído. Estos críticos no tienen ni idea. No comprenden a Baz Luhrmann. Toma comprensión.
Ay. Bueno, en fin. Por mi parte, he visto una peli turca del 2011 que es Érase una vez en Anatolia, o Bir Zamanlar Amondoluda, o algo por el estilo, del director de Three Monkeys, que no sé cómo se llamó en España, no sé si se llamó de forma parecida, que es Nuri Bilge Ceylan, que dirige y coescribe la película, con unos cuantos actores que no voy a decir porque son turcos y sinceramente me niego a pronunciar eso. Pero bueno, ¿de qué va Eras una vez en Anatolia? Es un bonito drama que no digo épico casi porque, bueno, pero podría serlo, en el que estamos siguiendo a coches de una comitiva policial con un doctor, un fiscal, varias gentes que se encarga de cavar tumbas, buscando dónde está enterrado el cadáver de un pobre que ha sido asesinado, siguiendo las instrucciones de los sospechosos que se han declarado culpables en la comisaría. Sí, esta es la premisa de la película, amigos. Impresionante. Pero esto que podría parecer la típica película policíaca, en realidad es mucho más, porque lo que vemos aquí es una descripción un poco de la interacción de todos estos personajes: policías, doctor, un fiscal, un monje, un francés, va por el Lepe, vosotros pilláis la idea, ¿no? Pasaba un poco como con Rashomon, de personajes muy distintos que interaccionan, que cada uno tiene su manera de hacer las cosas y de ver el trabajo que están haciendo y de tratar a los pobres sospechosos. Hay muchas conversaciones de todo tipo a lo largo de esas 2 horas y media de película que son. Y sobre todo subyace, yo diría, un par de cosas. Lo primero es la manera de percibir y de buscar la verdad. Así, en abstracto, en genérico. Algo muy interesante por cómo se ha llevado a cabo la declaración de los sospechosos, de las razones del sospechoso para declararse culpable, de lo que realmente ha sucedido para llegar a que mate al hombre que ha matado. Y luego también, aprovechando todo eso, hay otro tema muy universal y genérico, en plan cómo los niños acaban pagando los crímenes y los actos de sus padres. Es un tema central de la película. Esto es muy abstracto que digo, pero es que no se puede explicar esta película de otra manera. Es una película que en principio parece eso, un procedimental policíaco, pero luego se convierte en una especie de drama coral gigantesco en la que, a partir de situaciones cotidianas, van mostrando y desarrollando los personajes y cómo son y cuáles son sus intereses, y cómo realmente es un día más en su vida de mierda buscando un cadáver más de un delincuente que en principio es escoria de la sociedad o lo tratan como eso. Y eso sí, tengo que decir que es tremendamente lenta, pero lenta en plan que esto hace que una película de Haneke parezca animada. Quiero decir, es una película complicada de ver, pero es que vale muchísimo la pena y sobre todo destaca en un uso de la fotografía que es espectacular. Es de estas películas que te acercas a ella... Sí, más o menos, pero es de esas películas que es hipnótica, de que aunque realmente no suceda gran cosa durante mucho tiempo, simplemente por ver esa fotografía ya te quedas pegado a ella, viéndola y aguantando lo que sea lo que te están contando, sobre todo en gran parte de la película, del metraje, que no sé si será la mitad o así, que transcurre de noche y utiliza muy bien las luces de los coches para esa composición de la fotografía, y con unos planos de fotografía fija, es que de verdad son alucinantes. Me dejó sin aliento en muchos momentos. Y luego es eso, ese típico drama que en principio puede parecer que es muy cotidiano, que trata temas muy sin importancia, pero luego, según pasan los minutos de terminar de verla y empiezas a reflexionar sobre ella, la verdad es que es mucho más profunda y mucho más interesante de lo que puede parecer a primera vista. De verdad que la recomiendo mucho, sabiéndolo a lo que te enfrentas, que es una peli larga, turca, lenta y que no es fácil de ver, pero de verdad que es una de estas películas imprescindibles, me parece a mí, de este tipo de cine tan de marginal, por expresarlo de alguna manera. Muy recomendable, Eras una vez en Anatolia.
Bueno, pues nada, oye, nos la apuntamos y voy a pasar yo a mi siguiente película, que es también otro estreno de, en este caso, hace un par de semanas, que es Stalker, la nueva película, bueno, la primera película de Park Chan-wook en Hollywood. Está escrita por Gwen Wolf-Miller, que si recordáis es el protagonista de Prison Break, aquella serie en la que se metía precisamente Gwen Wolf-Miller a una cárcel para sacar a su hermano, que ha recibido bastantes críticas por su guión, yo creo que inmerecidas y en parte impulsadas por quiénes, porque ya sabéis cómo son esta gente de la industria cuando los actores se meten a algo que no sea actuar. Está protagonizada por Mia Wasikowska, que es Cindy... espacio para los suspiros de Ramón, venga. Que es India, una chica adolescente cuyo padre se muere el día de su cumpleaños, y justo ese día, bueno, en el funeral y la posterior recepción esta que suelen hacer los americanos, aparece su tío Charlie, del que desconocía totalmente su existencia, y empiezan a partir de ahí empieza como una extraña relación entre ambos, ¿no? Una especie de juego de gato y ratón entre ellos, porque India no sabe muy bien qué es lo que quiere su tío de ella. Aparte de Mia Wasikowska, está Nicole Kidman, que es la madre de la protagonista, y Matthew Good, que hace del tío Charlie. Me ha absolutamente chiflado Stalker, la verdad, no me lo esperaba. Es una de esas películas en las que el cómo está por encima del qué. El aspecto visual y técnico es probablemente lo más destacable de la película. Todo el relato basa mucho la psicología, vamos, mucha parte de la psicología que tiene el relato se basa en cómo está contado, a base sobre todo del montaje. Luego, bueno, los planos y tal, por supuesto, pero el montaje es absolutamente brillante en esta película. Sería otra película totalmente distinta. Es que es muy difícil hablar de Stalker sin soltar spoilers. Es tremendamente difícil, pero bueno. Es una de esas historias con mucha alegoría, con mucha mirada, que significa muchas cosas. Los planos, la fotografía, el uso del sonido también. Yo por eso en Twitter la recomendaba. Esta es una de esas que hay que ver en versión original, porque como para doblar se cargan parte de todo el background de sonido de las películas, es que la mitad de la experiencia de esta película es el sonido, y es que te la cargas. Pero bueno, todo es la evolución del personaje de Mia, que además ella aguanta perfectamente el peso de la película, y luego el porte perturbador que tiene Matthew Good, la verdad es que me gusta también mucho, están muy bien los dos. Y luego Nicole Kidman, que creo que ya se sabe aquí que la tengo un poco de manía. Tengo que decir que para este papel está bastante bien, creo que se está recuperando de su enfermedad del Botox y ya se nota un poquito más de expresividad. Y aquí está bien, en su papel de madre así rollo señorona desesperada. Creo que le sienta bien el papel. Y luego el tema del guión. A mí me parece que el guión es bueno. Por mucho que el montaje sea el que es y tal, el guión es la base de cómo se están contando las cosas. Y no se le puede atribuir todo el mérito a Park Chan-wook, porque me parece muy injusto y es algo que me frustra mucho cuando hablo de esta película, porque todo el mundo la pone muy bien en el aspecto visual y de dirección y tal, y ponen a parir el guión porque es muy, muy de telefilm y no sé qué. Es bueno, es que realmente la historia es la que es, pero está contada como está contada en parte por el guión. Pero bueno, yo os la recomiendo mucho, es súper interesante. Es nada más, pues es un rollo thriller psicológico así como muy retorcido, que juega mucho con el espectador. Muy recomendable, me ha encantado. La verdad es que a mí este tipo de historias así rollo psicológicas con segundas me suele gustar, pero bueno, eso. ¡Viva!
Sí, se te nota tu saturación de micro ahí intrínseca, sí, que sí. No quiere salir a la luz.
Es que tiene, además, está llena de detalles. Ay, en fin.
Por mi parte, he visto la última película que lo está petando entre la crítica y que está elevando a Matt Mikkelsen como el gran actor de nuestro tiempo ahora, de repente, después de 20 años de carrera, que es La caza, Jagten, la película danesa del año pasado, dirigida por Thomas Vinterberg. Sí, el de Dogma, el de la película esta The Celebration, o como se llamase en español, que no lo sé ahora mismo.
Bueno.
Sí, se veía muy bien. Así, bueno, me parece muy bien. Celebration, es decir, La caza, una película dirigida por Thomas Vinterberg y escrita, coescrita también por él, en el que Lucas, un trabajador de una guardería, se ve en medio de unas acusaciones de abusos sexuales a uno de los niños que hay dentro de la guardería, que casualmente es la hija de su mejor amigo. Tela, amigos. A partir de ahí, lo que se muestra un poco es las consecuencias en su comunidad y las consecuencias para el protagonista de esta acusación, que que en la película desde el primer momento se ve claro que es sin fundamento, es decir, es un hombre falsamente acusado de esto. Y cómo se tiene que enfrentar a ello, en principio sin dar importancia, y después ve cómo se va escalando esto hasta unos niveles realmente de extrema histeria por parte de todos los que le rodean, que no quieren hablar con él, que no quieren contacto con él y demás. Y bien, vale, pues me alegro mucho de conocerte, La caza, porque eres una película muy normalita, quiero decir. He leído unas críticas que ponían esto como la gran película de nuestro tiempo, que trataba un tema muy delicado, y es cierto, trata un tema muy delicado, muy complicado, que da para mucho, pero en sí la película es el típico melodrama muy de buscar la reacción del espectador emocional de forma muy obvia y con recursos muy baratos, muy in your face, por así decirlo, en muchos momentos. Sí es cierto que es una aproximación a esto de qué ocurre cuando a una persona en una comunidad se le acusa de algo que no es y cómo puede lidiar con ello y demás, pero es que la película en sí no profundiza en nada de este tema, ni más allá de esta historia de abuso sexual tan extraño, que además es muy retorcido el planteamiento para que sea, digamos, para que funcione dentro de la historia que te está contando y que sea creíble que los personajes actúan como actúan a partir de esa acusación. Y luego además es bastante, bastante tramposo en la forma que tiene de cambiar arbitrariamente de punto de vista de la narración de la película, porque de repente, ¡uy!, aparece otro personaje y en cierto momento la película cambia de punto de vista para que mostrar otro momento que, ¡uy!, tiene que ser súper duro, porque sí, Quiero decir, te he pillado, Thomas Vinterberg. En esta película ha sido muy a lo fácil, muy a provocar al espectador unas reacciones emocionales que son muy de, muy, pues eso, muy de trazo grueso. Matt Mikkelsen está muy bien, eso es verdad, pero ni la dirección ni nada del guión me parece que pueda decir que es más que pasable. O sea, está bien, es una peli que está bien y que te montre un tema muy complicado de una forma que creo que es correcta, pero ya está, no hay más, no le veo esa grandeza crítica que han visto por ahí. Que no. Me ha pasado con, lo mismo con esta película que con Bárbara, aquella otra película que comenté hace relativamente poco tiempo, que es un drama normalito que de repente, pues, la crítica lo ensalza. Y no lo comprendo.
Te diré que es un poco lo que está pasando, ¿eh? Que los críticos han elevado tanto el hype que la gente la está viendo ahora y no eres ni el primero ni el segundo que me dice que es una película que está bien, pero que tampoco es para tanto. Que además cuando te vienes con tal hype, encima como que te gusta menos de lo que a lo mejor te hubiese gustado de no tener esa referencia. Pero es un poco también como lo de Stoker. Yo fui a ver Stoker esperándome una película normalita con el estilo visual así más llamativo y me encontré con una pequeña joya. Los críticos no hay que les entienda, Ramón. No hay que les entienda.
Bueno, y para terminar, la última película de Steven Soderbergh, y cuando digo última, es literalmente...
Que no se va a retirar, que no se va a retirar, que va a hacer Magic Mike 2.
En principio va a ser la última para dedicarse a pintar. Esto es así, amigos, que es Efectos Secundarios, Side Effects, la última película que ha presentado, guionizada... por Scott Burns, que es el mismo de Contagion, y dirigida por él en una película que ha protagonizado Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones y Channing Tatum en sus principales papeles. ¿De qué va Side Effects, Efectos Secundarios? Pues es, sin decir mucho, porque la película tiene un problema spoileroso bastante importante, es un thriller psicológico en el que nos muestra... cómo una mujer, Emily, empieza a tomar cierta medicación para pues afrontar ciertos problemas que tiene psicológicos. Y esto provocará cosas indeseables y un giro de guión bastante interesante que nos llevará a que sea otro tipo de película en determinado momento. Estoy hablando muy genéricamente. Bueno, en principio la película se ha vendido mucho como que era una crítica al lobby farmacéutico, no sé qué. De hecho, hasta el tráiler va un poco de eso, ¿no? Y te intenta engañar. Y yo creo que funciona muy bien ese engaño, porque creo que es necesario. Porque la película en un principio también es muy engañosa. Es una película que los personajes actúan de cierta manera y en determinado momento te das cuenta de que han actuado de esa manera porque tienen, pues eso, unas intenciones que no son las que parecen. Es un thriller que debe mucho a Hitchcock, y esto lo digo claramente. De hecho, su estructura también es muy de thriller psicológico de Hitchcock. Diré más, diré que se parece incluso a Vértigo en su estructura, no digo más. Y me ha sorprendido mucho por eso, porque es como hacer una...
Digo, que no menciones Vértigo en vano.
Lo digo... de verdad, porque es algo bueno, es decir, me ha recordado precisamente a los grandes thrillers de Hitchcock, pero evidentemente adaptados a nuestro tiempo y sin intentar ser una copia ni nada por el estilo, es decir, tiene personalidad propia, tiene entidad propia. Sorprende, tiene esos típicos giros de guión de quedarte con el culo torcido en la butaca, y sobre todo Rooney Mara, es que es impresionante cómo impregna toda la película con la personalidad de su personaje y con su presencia en pantalla. La película es ella, prácticamente, en el sentido de que si te la crees desde el principio, estás muerto, no tienes nada que hacer, porque ya te ha ganado completamente. Y los demás, pues bueno, Jude Law está bien, Catherine Zeta-Jones está bien en lo poco que hace, Channing Tatum y su cuello, pues también están bien. Pero vamos, que sí, que la película, sobre todo a nivel de interpretación, es Rooney Mara. Rooney Mara... que demuestra una vez más que esta muchacha tiene por delante una carrera muy buena por delante. Y la película, lo dicho, no puedo contar más, porque es que es de estas películas que hay que ver porque esconde muchas cosas dentro. Ya es spoiler decir que esconde cosas dentro, pero bueno, es la típica película de twist y de que lo que ves no es todo lo que hay en ella. Y funciona muy bien. La verdad es que Soderbergh en este caso, para mí, ha hecho una de sus mejores películas. Y me voy a arrepentir de decirlo. Ya lo dije en Twitter. Soderbergh, por favor, no te retires. Que, aunque hagas Magic Mike 5, pero sigue haciendo otras películas, por favor. Que Side Effects creo que te ha salido realmente bien. Me parece un thriller notable.
Es hora de la sección Mejor Imposible, en la que cogemos algún tema y destacamos lo que nos apetezca destacar sobre él. No, que a veces en plan top, a veces no. Hacemos lo que nos apetece y hoy hemos decidido dedicar esta sección a Constantino Romero, que desgraciadamente nos abandonó hace unos días, después de una carrera plena en todos los ámbitos que uno se puede imaginar, en radio, en televisión, en cine, en publicidad, en de todo. Parezco mi abuela. Y bueno, antes de ponernos a tope con Constantino Romero, recordar que bueno, llevamos tiempo sin ponernos en plan funeral. Pero últimamente se nos está yendo un montón de personajes de la historia del cine y la televisión en España, que bueno, en España y fuera de España, que bueno, que oye, que se nos que estamos pasando por una de esas épocas negras. Y hemos dicho adiós a Alfredo Landa hace muy poquito, a Pepe Sancho también, Sara Montiel, Jesús Franco, Vigas Luna. Ramón quería que me acordase del batería de los Doors. No sé. También Rainer Rosen. Mariby Bilbao. No sé, es que se ha muerto mucha gente. No, eso pues. Recordar estos nombres antes de centrarnos un poco en Constantino Romero, que como decía en la presentación, ha sido la voz de nuestra infancia. Porque así con la tontería, Constantino tiene alguna de las frases más memorables del cine en su labor como actor de doblaje.
Y en este caso, bien dicho actor de doblaje, porque me parece uno de los grandes precisamente en adaptarse a cómo era el personaje y el actor al que estaba poniendo la voz. No como pasa en la mayoría de los casos en la actualidad con el doblaje.
Sí, hoy en día la verdad es que el doblaje ha perdido muchísima calidad. Sí, yo lo he notado un montón. Mira que, bueno, a lo mejor es porque casi no veo películas dobladas y cuando las veo todavía me resalta más. Pero me parece que se han perdido los actores de doblaje para dar paso a dobladores a secas. Y sí que es verdad que Constantino Romero, aparte de esa voz poderosa que tenía, tenía un talento para ser un actor de doblaje, vaya.
Sí, bueno, recordar que fue la voz habitual de Clint Eastwood, de James Earl Jones, de Roger Moore, sobre todo en su parte de cuando era James Bond, y de William Shatner, también principalmente en su papel de Capitán Kirk de las películas de Star Trek. Y además, otros actores que a los que dobló también en unas cuantas películas, sin ser su doblador principal, estaban pues Louis Gossett Jr., Franco Nero, Arnold Schwarzenegger, es decir, su voz desde luego la utilizaban para actores con cierto renombre y con cierta presencia y cierto tipo de personajes en los que funcionaba muy bien. Es complicado, claro, aquí siempre estamos muy en contra del doblaje, pero lo cierto es esto, lo cierto es que aparte de que, bueno, durante la niñez es imposible evitarlo, Constantino Romero es una de esas grandes voces que son, aparte, reconocibles, de las que realmente valoras su trabajo. No solamente te acuerdas de él porque lo escuchabas y ya está, sino que realmente te das cuenta de que forman parte de esa cultura cinematográfica al menos tu infancia, adolescencia. Y de la televisión, del cine, de todo en general, pero relacionado con el cine y el doblaje, está ahí como eso, como una de las grandes figuras asociadas a películas y personajes muy grandes. Estamos hablando de, por ejemplo, y es el primero que hay que decir, claro, está Darth Vader, como voz habitual de James Earl Jones, que le dio esa personalidad, que es muy parecida en realidad a la personalidad del actor original, y aunque sean voces que evidentemente son reconociblemente diferentes, pero le dio la personalidad a Darth Vader en español, que era muy fiel al original, y eso tiene muchísimo mérito. Que es algo que también, ya digo, actualmente es difícil encontrar esa fidelidad en cuanto a las intenciones de las interpretaciones. Otro que se puede destacar, y que voy a destacar yo, es Terminator, que en este caso, como diría Adri, le hizo un gran favor a Arnold Schwarzenegger.
Pero vamos, le elevó, quiero decir, gracias al doblaje, Schwarzenegger parece actor.
Sí, el otro día estaba viendo Danco Calor Rojo en versión original un rato y dije, ¿qué acento está poniendo? ¿Está poniendo acento ruso o está haciendo su acento austriaco normal? Bueno, cosas que pasan. Y no sé, bueno, que más que se pueden destacar. Harry Callahan, de las películas de Harry el Sucio y demás. Otro personaje que además su voz le pegaba como un guante a Clint Eastwood porque... con esa pinta de duro y esas maneras y demás. Es que brutalísimo lo que hacía.
Yo creo que con Clint Eastwood, o sea, con todos un poco en general, ¿no? Pero con Clint Eastwood es el claro ejemplo de que él se adecuaba también su voz a los personajes, que Clint Eastwood, para mí, es la voz de Constantino Romero. Quiero decir... forma parte de su personalidad. Yo no solo creo que para mí, sino yo creo que para el imaginario colectivo es uno de esos actores que gracias al doblaje de Constantino Romero tienen, o sea, forma parte indivisible de la imagen que tenemos de Clint Eastwood como persona. Y conseguir eso es la prueba de lo que comentabas tú de la capacidad que tenía él de dar su personalidad propia a la gente a la que ponía voz.
Sí, es que además lo voy a comentar ahora con el personaje de James T. Kirk, que interpretaba a William Shatner en las películas de la tripulación original de Star Trek, que yo soy muy fan de esas películas, y soy muy fan de William Shatner y de su voz y de su forma de interpretar, y es otro actor que, como tú dices, con Clint Eastwood, Constantino Romero le daba el toque justo a su personalidad y hacía que si tú escuchas o ves la interpretación de James T. Kirk con la voz de Constantino Romero, te lo crees igual que con la voz de William Shatner. Al menos a mí me pasa personalmente con este personaje en concreto, y no soy precisamente amigo del doblaje, pero es que la realidad está ahí, no lo puedo negar, es así. Este hombre le daba una voz a William Shatner que pegaba completamente con lo que estaba haciendo en pantalla. Y bueno, luego ya le han cambiado de doblaje y de doblador y demás, según las cosas que ha hecho, es cosas normales, ¿no? Pero en este caso, el Capitán Kirk, con la voz de Constantino Romero, sí que forma parte de mi recuerdo de infancia de las películas de Star Trek. Y vamos, no tengo ningún problema en reconocerlo, a pesar de que evidentemente William Shatner me parece un actor como la copa de un pino. Y si algo destacaba en la voz de William Shatner, precisamente es su voz. Y vamos terminando ya, otro personaje, como he dicho antes, pues era Roger Moore haciendo James Bond, ahí haciendo en plan chulo. La verdad es que Roger Moore no es que sea un gran actor, todo se ha dicho.
Ni un gran Bond tampoco.
Ni un gran Bond, aunque bueno, sus películas eran simpatiquillas ahí con su rollo completamente irreal y absurdo, pero bueno. Sí, Roger Moore con la voz de Constantino Romero es algo que también todos reconocemos, y en las películas de James Bond era imposible no acordarte y no sentir que era su voz cuando las veías dobladas, pero vamos, sí. Tampoco es de... no me parece uno de los trabajos más relevantes de Constantino Romero, aunque sea probablemente uno de los que más fama le haya dado, porque bueno, James Bond es James Bond, es así. Pero aquí llega el gran personaje, que lo va a decir Adri, que por algo la vio de pequeño esta película. Adri, cuenta.
¿Cuál es ese personaje? ¿De pequeño el Rey León en el cine o qué?
Yo no.
Ah, bueno, claro, es verdad que tú lo has visto recientemente.
Yo
la
he visto de mayor.
¿Te has perdido? ¡Oh! Jope, Ramón.
Y sé que la banda sonora en español está cantada por él, ¿no? También.
Te falta, bueno, la banda sonora, la canción de... Tiene algunas canciones en las que está cantada por... O sea, que él canta, pero vamos, no principalmente. Pero... ¿Tú no has visto El Rey León con la voz de Constantino Romero diciendo...
No, no lo he visto.
Simba, me has decepcionado. Que... Es que le oyes diciéndote Simba, me has decepcionado, y te sientes tú como si tu padre te estuviese regañando a ti mismo. No, sí, Constantino Romero fue Mufasa, que bueno, claro, con esa voz tan grave y con tanto cuerpo que tiene para la animación. Y para
que aquí era James Earl Jones también.
Sí, sí, exacto. Pues le va que ni pintado, y ya si ya de por sí Mufasa es un personaje así como con mucho poderío, porque es un león muy grandote, la voz de Constantino Romero le daba ese cuerpo. Y luego, así por terminar, acordarnos también de Roy Batty, que era aquel replicante de Blade Runner que tenía ese monólogo final memorable, que bueno, pues Constantino Romero le puso la voz, y quizá también por ello se le recuerde sobre todo más en el ámbito friki, aunque en ese sentido Darth Vader se lo coma un poco, pero bueno, también era bastante reseñable. Pero eso, mirando la lista que ha puesto Ramón así un poco de los personajes para destacar en el guión, pensaba en los personajes. Y es lo que decía al principio, si te das cuenta, Constantino Romero ha pronunciado el Yo soy tu padre, ha pronunciado Señorona Baby, el Alégrame el día, el Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Tiene una colección de frases que han pasado
en
la historia.
Y una que no dirás
cine,
porque no eres muy así de Star Trek, que era ¿para qué necesita Dios una nave estelar? Pero bueno, eso es otra cosa.
Claro, yo es que yo digo las que a mí sí que tal, pero si no, yo nunca he sido muy Star Trek. Pero eso, tiene una colección de frases históricas del cine bastante importante. La
sí,
verdad.
Sí, desde
y
luego
claro,
forma
es
parte
normal
de toda la... el imaginario popular en cuanto a cultura cinematográfica en España. Es, vamos, es indudable.
Claro, por eso yo creo que es uno de los motivos, aparte de por todo lo que hemos comentado, por el que, a pesar de no ser muy defensores del doblaje o muy partidarios del doblaje en este podcast y otra gente que comparte eso con nosotros, aún así, Constantino Romero forma parte de nuestro pasado cinematográfico y yo diría incluso nuestro presente, porque bueno, pues tampoco podemos cegarnos a eso. Y en fin, que la verdad es que son esas noticias que dan penita.
Por supuesto, yo recuerdo siempre quedarme por las tardes, ¿eran los sábados? Ya no recuerdo mal. Más era, bueno, el tiempo es oro, por favor.
Ay, el tiempo es oro.
Con un nacional. Concurso en el que las respuestas había que buscarlas en libros, y eran tan jodidas de encontrar que no se encontraban la mayoría de las veces. Así que, ojito, cuidado, que ahora ni con internet se podría hacer ese programa, ¿eh? Cuidado. Estaba Constantino dándolo todo. Y bueno, y vendiendo colchones, que es algo que también hacía muy bien.
Sí, también. Yo creo que esa es una de las últimas. Yo creo que eso sí, eso también forma de parte del imaginario común, ¿eh? Los colchones, los Mónaco de las narices.
Con látex, en fin. En esta nueva edición de la reluciente y nueva sección Cinema Paradiso, en el que comentamos enlaces y webs relacionadas con el mundo del cine, hoy toca hablar de una de las grandes adiciones de nuestro tiempo, después del World of Warcraft, el O-Game y jugar al cinquillo, que es la web favorita de Adri, HSX. Cuéntanos, Adri, ¿de qué va esto?
No es mi web favorita, pero durante un tiempo era una de las pocas que visitaba todos los días. Pues a ver,
¡es droga! ¡Droga!
Es droga, sí. HSX es un juego online que bueno, las siglas sí es... corresponden a Hollywood Stock Exchange, y como bien dice su nombre, es una bolsa falsa de Hollywood. Básicamente funciona como la bolsa normal, pero aquí lo que se compra y se venden son acciones de actores, de directores, de películas, de pues de todo esto relacionado con el mundo del cine en Hollywood. Básicamente, pues bueno, tú te registras de forma gratuita y empiezas con 2 millones que vas invirtiendo y se van convirtiendo en, pues yo ahora mismo tengo 410 millones falsos, que no me sirven para nada, pero cuando los pierdo me jode mucho. Y digamos que todo lo que mueve un poco el HSX son los estrenos del fin de semana, que es la taquilla que hacen las películas, es lo que hace que el valor de los actores y los directores asociados a ellas suben y bajen, y tiene un funcionamiento un poco complejo en un principio, pero que en cuanto empiezas a jugar y entendés un poco cómo funciona la bolsa de forma básica, creo que es bastante fácil entrar en la dinámica. Y si os gusta el tema de, si os gusta el cine, y si como a mí os gusta el tema de las recaudaciones de taquilla y os gusta estar al día con eso, es un juego que se gana dinero estando al día con las noticias, con la actualidad de cine, porque es como no sé qué actor se ha unido a tal película, te corres y te compras las acciones de esa película que van a subir como la espuma ese día. Pues funciona un poco en este rollo. A mí me parece un juego muy divertido, que cuando empiezas te consume un poco. Yo mis primeros 6 o 7 meses estuve totalmente entregada a este juego de manera obsesiva. Ahora ya solo juego rollo las taquillas el fin de semana y me dejo de las cosas el día a día, pero vamos, que yo... si vais a aprender a jugar a lo game o estas cosas que ya están pasadas de moda, nada, HSX. Y me buscáis y os hacéis amiga.
Es un gran juego, que sí.
Reconoce, Ramón, que estuviste por lo menos 4 o 5 meses enganchado a HSX y picado conmigo también.
No, sí, que está muy bien. Está muy bien pensado. No tiene cosas raras de tener que pagar para poder jugar o algo por el estilo. Es un juego virtual puro de estos de que simplemente con estar atento a lo que mueve el mundo del cine y de las taquillas, ya con eso te sirve para poder jugar. Y luego hay una gran comunidad alrededor, de webs, de comunidades internas, de ligas y tal, que está muy bien. Es muy... Eso sí, pasa con este tipo de juegos, que te consume el tiempo que tú quieras que te consuma. Entonces eso tiene el gran peligro de estos simuladores, de que eso, de cuanto más tiempo consuma, más puedes ganar. Cuanto más dinero tienes, más tiempo te va a consumir si quieres que esté todo... Bueno, lo típico. Pero vamos, es muy interesante.
Pero que no les asustes. Yo he salido viva de esto.
Es muy interesante y te obliga también a meterte en el rollo de cómo funcionan las predicciones de las taquillas de los fines de semana en Estados Unidos, que es un mundo fascinante.
Me parece un mundo fascinante el tema de la predicción de taquilla, que además eso es lo único que a lo que me dedico un poco ahora en el juego, a las predicciones de la taquilla. Y ahora hay tantos factores, ya no solo los sistemas que hay en Estados Unidos para predecir la recaudación de los fines de semana, sino los multiplicadores que tienen para saber lo que va a hacer en todo el fin de semana solo con los datos el viernes. Cómo influyen, hay por ahí índices de Twitter, índices de popularidad en Facebook, las preventas en Fandango. Es un mundo absolutamente fascinante. Yo, si os llama la atención y os apetece jugar, nos podéis dejar un mensaje en Facebook o en el blog, donde queráis, o a nosotros personalmente en Twitter, si queréis que os ayudemos con los primeros pasos o queréis añadirnos como amiguitos en el juego y tal. Pues yo encantada de la vida. Ramón lo ha dejado, es un abandonador. Pero...
Soy un abandonador de cuando un juego me produce demasiada adicción, pues lo dejo, soy así.
Yo he conseguido encontrar un equilibrio, pero sí que es cierto que tuve una época que era bastante enfermizo, lo reconozco. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com.
Podemos pasar ya, yo creo, a la sección de los oyentes y ya dar por finalizado este episodio. Así que, Adri, cuenta qué nos han dicho sobre Iron Man 3 en los comentarios y esas cosas que tanto te gustan.
Ah, bueno, sí, yo quería decir que, bueno, que Iron Man 3 hemos tenido comentarios mayormente positivos. Sobre, en plan, todo el mundo decía, qué bien que a Adri le haya gustado, porque así no me siento tan solo y tal. Pero especialmente quería destacar el comentario de Fer Katodic, que está muy de acuerdo conmigo en que el tono y el humor de la película está muy conseguido, y también en que el niño y Tony Stark tienen una gran química en la película, que es súper entretenidísima. Y nada, eso, destacar que él está súper de acuerdo con lo que yo digo en la película y como muchos otros en sus comentarios del blog. Guiño, guiño.
Por destacar alguna de las cosas de los mensajes, como siempre, lo primero, antes, daros las gracias a todos por vuestra participación en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google+, vuestros emails y vuestros comentarios en el blog, que estáis siempre ahí, que os comentamos y os respondemos siempre que podemos. Y hemos elegido algunas cosillas por aquí para comentar. En primer lugar, el email de Ana Merino, que nos contaba que ahora tiene tiempo libre, que se había planteado ver la lista de, o sea, películas de la lista esta de grandes películas de Roger Ebert. Y claro, nos hacía una pregunta, que es una pregunta que me parece súper interesante, y es si le podíamos recomendar algún lugar legal de estos de internet, de streaming, de servicios de vídeo bajo demanda, en la que se pueda pillar el catálogo que esté disponible las películas estas de Roger Ebert y se pueda pagar por ellas de forma legal y eso. Y que ha buscado, pero que no tiene mucho éxito, no ha tenido mucho éxito. Adri le ha respondido, así que creo que tu turno también, lo que le dijiste.
No, bueno, yo le dije que realmente su pregunta era muy difícil de responder porque así, precisamente, lo hablamos mucho en este podcast que es algo que falta mucho en la industria española de tener un servicio online que te permita ver las películas de forma legal con un catálogo amplio y a un precio razonable. Y entre las pocas que hay, yo le recomendaba Filmin, que ya también lo menciono aquí mucho. Yo uso Filmin, me parece que tienen un gran catálogo, que Ana, que es una persona, si tiene interés en ver las grandes películas de Roger Ebert, supongo que le podría interesar Filmin por el tipo de catálogo que tiene, porque pues aunque no tengan exactamente esas, es todo cine independiente, cine de autor, cine clásico, y la verdad es que tienen un montón de películas, también tienen series, y además ahora Filmin ha bajado sus tarifas y tienen ahora una nueva que por 8 euros al mes tienes el acceso al, vamos, es el usuario premium, y nada, yo de las que hay ahora mismo es la que recomiendo y la que yo personalmente uso. No, durante un tiempo usé Wacky, pero creo que es demasiado, que como intenta hacer un catálogo más comercial, es mucho más sufre mucho más las imposiciones que le ponen las distribuidoras internacionales y tiene unos precios bastante menos asequibles y un catálogo bastante por mejorar, y no me convence su oferta, pero bueno, eso es que es muy difícil al final. Si quieres ver las películas por internet, pues te queda, bueno, si quieres ver las películas te queda o el DVD o ya sabéis qué.
Sí, sí, es así de triste. En cuanto a catálogo está la cosa muy mal en general, y en cuanto a precios, es para llorar, es así de claro. Si echas un vistazo a, por ejemplo, iTunes, el tipo de precios que tiene, a pesar de que tenga un catálogo más o menos decente, es de
cortarse las venas. Es una locura. 14 pavos una película por internet. 14 pavos, que me cuesta lo mismo el Blu-ray.
O alquiler 5 euros, quiero decir. Absurdo, pero bueno. Ese es otro tema que no entraremos aquí. Pero sí, si vosotros oyentes que no sois sanamerinos sabéis de algún servicio que tenga un catálogo decente, precio asequible y todo esto, compartidlo con nosotros, porque
por
nos
cierto,
gustaría saberlo.
Creo que también se lo comentaba Ana en el mail, como no estoy segura, lo digo ahora. Supongo que todo el mundo conoce Netflix, que es esta plataforma de streaming por internet que tienen en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, que ha intentado llegar a España, pero nunca, en sus dos intentos, no lo ha conseguido por culpa precisamente de, pues eso, de nuestras barreras proteccionistas que tenemos. Pero bueno, en internet hay páginas que te explican cómo poder utilizar Netflix a base de proxies y de forma legal, aunque tengas que hacer algunos truquillos así para saltarte el rollo limitación geográfica, existe la posibilidad de utilizar Netflix para el que le interese buscar cómo hacerlo, pues lo digo aquí. Yo no lo he probado, así que no lo puedo recomendar personalmente.
Sí, por ahí he visto además tutoriales en el blog de Fuera de Series y en Del Sofá a la Cocina han publicado tutoriales de cómo poner un proxy y configurar Netflix con tarjeta de crédito virtual de Estados Unidos y esas cosas.
Sí, yo utilicé Netflix cuando estuve en Estados Unidos, pero claro, hace bastante tiempo de eso, así que supongo que el catálogo habrá cambiado y el sistema habrá cambiado, así que tampoco me atrevo yo a recomendarlo personalmente, que yo todavía utilizaba el correo para coger las películas cuando lo usaba. Ahora ya no tienen, han eliminado todo el servicio físico, o sea que imaginaos.
Bueno, otro email que hemos recibido es de José García, un gran oyente y mejor odiador de Dogville, al que Adri le tiene un gran cariño, ¿a que sí?
Oye, no, yo lo que quería, ya, si me tocaba a mí hablar de este, yo lo primero que iba a decir a José García es que muchas gracias por todos sus mails, porque religiosamente nos envía uno después de escuchar el programa, con los deberes y todo muy bien. Es uno de los más oyentes más aplicados que tenemos, aunque odie Dogville.
Sí, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Bueno, hablaba de que se unía al clamor popular de hacer un Sospechosos Habituales de Takeshi Kitano y de Paul Thomas Anderson, que también estaría bien, dice, pero que Takeshi Kitano molaría mil y que deberíamos pensarlo. Bueno, el problema de Kitano es como pasa con
de 8 horas.
Otros directores, claro. Imagínate con Mike, por ejemplo, también, o otros cuantos directores. Es
Mike, que tiene 5 películas al año.
Es imposible abarcar un drama social, una peli de artes marciales y fantasía por año. No, no se puede. Pero bueno, algo se puede hacer siempre, se puede pensar. Y luego dice que le encantaría Una ventana indiscreta de Leolo. Dice, probablemente la mejor película de la historia. Y esto es un dato objetivo y fuera de toda duda. Bueno, yo no la he visto. Adri, no sé tú.
No. No, pero mira, la voy a ver, aunque no hagamos Ventana Indiscreta, para ver si es la mejor película de la historia como dato objetivo, fuera de toda duda.
Por supuesto, esto se debemos a los oyentes. Seguimos con más cosas en el blog. Monidala Jones nos decía, bueno, me decía a mí prácticamente que soy mamarracho y que no tengo nada de criterio porque me guste Like Someone in Love, que a ella le gustó mucho Ana Karenina, o sea, que a veces coincide conmigo y todo, y que le gustó Copia Certificada, pero que nada, que solo salva la escena del taxi, que si la película
¡sal de
fuera
mi cabeza!
Si solo fuera un corto con eso, que sería sublime al cubo, y que el resto, incluido el final, era soporífero y que no le encontraba trasfondo alguno. Joder, cómo me han dejado en un momento. Pues nada, ¿qué voy a decir? Que estamos
lo que te mereces
en polos opuestos.
Por la pasta.
Pero para un oyente que ha visto la película y nos dice que está a favor de uno o de otro, pues hay que decirlo aquí, aunque esté en contra y totalmente equivocada como Adri. Yo soy así de bueno, de buena persona, ¿a que sí? Y bueno, por último, Telefe, ya, ¿qué nos comentaba en el blog?
Bueno, pues a raíz de lo que hablábamos en el pasado capítulo del tema de abandonar las películas a medias, decía que ella es una de las que le da 3 oportunidades a las series. Es decir, que él ya ve los 3 primeros episodios y si no le convence, normalmente no sigue, salvo algunas excepciones. Pero con las películas, sin embargo, por muy malas que sean, siente la necesidad de terminar de verlas. A no ser que se duerma en el intento, que eso nos ha pasado a todos, yo creo. Y creo que todavía no he visto Dune, porque siempre me duermo cuando intento verla.
Pero sí, Ramón... súper entretenida, Dune.
Que Ramón me odie en este momento. Súper entretenidísima, vamos. Y bueno, eso, que si... que vamos, que si le resulta muy pesada o lo que sea, se pone a verlo en lo que yo llamo el visionado para entendidos, es decir, hacer un poco de fast forward o verla 1.5 por, y tal, dice que la última con la que ha hecho esto ha sido La carretera, que le, no, vamos, que lo pasó así rápido para ver cómo acababa porque le parecía infumable. Supongo que se refiere a La carretera, la adaptación de la novela de Thomas McCarthy. A mí la verdad es que me pareció tan infumable, me pareció sobre todo buena adaptación. Y me pareció una película que es más que correcta, vamos, pero bueno, no lo sé, para todo, te perdono, Telefila. no es broma, que hemos recibido muchos comentarios con respecto al tema de los 20 minutos, y en general, yo creo que la idea general es muy parecida a la que nos cuenta Telefila en el blog, que todo el mundo intenta ver las películas hasta el final, salvo excepciones, y luego están los que sin duda dicen que ven las películas para entretenerse y que si a los 10 minutos eso ven que eso va a ser un bodrio, pues no tienen ningún remordimiento en quitarlo. Y que bueno, pues variedad, como siempre.
Ay, pero lo del fast forward, no, ¿eh?
Visionado para entendidos. Visionado para entendidos.
Y el 1.5 por y el 2 por y todo eso me parece fatal. En todo.
Mira,
en el cine y en el podcast también.
Eso, que hay algunos que nos escuchan a por 3. Ejem. Y esto lo voy a decir muy lento para que lo entienda, Carlos. No, yo iba a decir una cosa y ahora se me ha ido. Ah, no, sí, eso, que lo del visionado para entendidos. Yo a veces pienso que ojalá lo hubiese hecho con la Is Someone in Love. O con Caché. Porque total, está en pausa la película todo el rato.
¿Ya has terminado tu monólogo de humor, sí, de películas lentas y de pincharte, que no te gustan? ¿Ya?
De pincharte.
Bueno, dale.
Mira, ¡ay, cómo se pica! ¡Ay, cómo se pica, Ramón!
Tendré que hacer aquí un monólogo de lo imposible también un día de estos. Bueno, creo que ya va siendo hora de despedirnos en este episodio más corto de lo habitual. Pero es que tenemos problemas de infraestructuras.
La vida. No, diré que esta vez ha sido culpa mía. La vida
no,
le ha pasado
a... La vida pasan cosas.
La vida le ha pasado a Adri y no ha podido ver ni Chinatown ni más películas de las que he hablado. Pero que conste que es que llevo desde que empezamos a hacer el podcast hace, ya no me acuerdo, dos años y medio, diciendo a Ramón lo de Chinatown, y es que ahora todo... No hacemos más que retrasarla por mi culpa, pero ya llegará. Puede ser nuestro running gag, Ramón. Sí. Decir siempre lo de... Y hasta aquí época porque no nos ha dado tiempo para hablar de Chinatown. Y estar así, no sé, 10 años.
Por lo menos. Y que luego sea la madre.
Sí.
En fin. ¿Deberes, Adri? ¿Qué se te ocurre?
Deberes, bueno, pues yo quiero saber, porque yo no la he visto. Así que deberes importantes. Los que hayan visto La mula, que nos cuenten la experiencia.
La experiencia retro.
La experiencia Instagram de ver La mula. Y luego, pues como siempre, nada, pues el tema de Constantino Romero, que supongo que muchos de los oyentes están en nuestra misma situación, de que pues de que nos da penita que se nos vaya esta voz. Y bueno, y Constantino en general, pobrecito, que siempre me refiero a él como una voz. Y luego, pues nada, pues no sé, que os ha parecido El gran Gatsby, si habéis visto Stoker, si no la habéis visto, ir a verla. Y esas cosas, no sé.
Y ya está. Hasta aquí este episodio 59 para no escuchar a por tres. Yo he sido Ramón Rey.
Y yo he sido Adrián Izquierdo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.